Hola, criminautas. Soy Silvia Batista y es hora de desenredar el hilo del crimen. San Juan, Puerto Rico. Es el 3 de mayo de 1985. Doña Irma Benítez, madre del entonces conocido presentador de televisión Iván Frontera, lleva toda la mañana llamando a su hijo, quien tenía la costumbre de llamarla diariamente y aún no sabía nada de él. Lo ha llamado varias veces y la llamada siempre suena como si estuviera ocupado o desconectado. Doña Irma decide ir a visitar a su hijo, pues su sexto sentido le decía que algo no andaba bien. Esta es la historia del crimen de Iván Frontera y cómo con su muerte se descubrió el perfil del único asesino en serie documentado en Puerto Rico. Criminautas, acompáñenme a desenredar este hilo. ¿Quién era Iván Frontera, comerciante y distinguido presentador de televisión de la isla? Era el dueño de la compañía Contacto, la cual se dedicaba a la contestación de llamadas telefónicas. Se distinguía por sus crónicas de la alta sociedad. Escribió una columna sobre el tema de dicha sociedad en el periódico El Mundo y también en el periódico quincenario El Interrogador. Quincenario, que se publica cada 15 días. Su peculiar estilo le trajo tal renombre que incluso fue objeto de imitaciones por uno de los más grandes comediantes de Puerto Rico. Iván era natural de Mayagüez. Llevaba una relación muy cercana con su madre y al momento de su muerte también le sobrevivió su hermano Héctor Frontera. Pero regresemos a los hechos. Doña Irma, de algunos 65 años, llegó a eso de las 2 y 45 de la tarde a la casa, al apartamento de su hijo, ubicado en el 908 de la calle Hoare. Y al llamarlo durante toda la mañana y no conseguirlo, pues llegó hasta allá. Según relató Doña Irma, al abrir la puerta de entrada del apartamento, notó que el televisor estaba encendido y su volumen se encontraba sumamente alto. Apagó el televisor, llamó a su hijo por su nombre y al ver el cuerpo fue a la cocina y buscó un cuchillo e intentó soltarle a su hijo las corbatas que le ataban los tobillos y las manos. Solo logró desamarrar los tobillos porque las ataduras de las manos eran muy fuertes. Llamó luego a la policía y poco después el apartamento se llenó de policías, agentes e investigadores. El comandante Alfredo Padilla, comandante del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la Policía, específicamente de homicidios y encargado de la pesquisa, informó que hasta el momento no se tenían indicios sobre los móviles del asesinato. No descartó ni un crimen pasional, ni razones de robo u otros motivos que el día del descubrimiento del cadáver eran imposibles de establecer. Dijo que en la habitación se hallaron libros y revistas femeninas y masculinas. Frontera vivía solo en ese apartamento del tercer piso. El patólogo Rafael Criado determinó que del examen exterior del cadáver de Fronteras se pudo demostrar que a este le infligieron 128 heridas punzantes. Presentó 2 heridas en el pecho, 91 en la espalda y el resto en las nalgas. Así confirmó el patólogo. El estudio preliminar de Criado señaló que al parecer Frontera fue torturado y finalmente asesinado. También pudo adelantar que murió entre las 8 y las 10 de la noche del día anterior al descubrimiento del cadáver. Por otro lado, Padilla, el comandante a cargo de la pesquisa, dijo que el modus operandi en que asesinaron a Frontera era similar al que utilizó o utilizaron él o los asesinos del dentista Luis González, encontrado muerto en el edificio New San Juan de Isla Verde, aproximadamente 2 semanas antes. Esto era apartamento desordenado y ambas muertes violentas de hombres solteros. Al Frontera ser un hombre conocido por los medios, la visibilidad del crimen tuvo mayor cobertura de los medios. La comunidad homosexual de la isla comenzó a inquietarse porque ya eran varias las muertes de hombres de la comunidad que morían violentamente. Pero en esta ocasión, alguien había identificado al acompañante de Iván Frontera y comenzó la búsqueda de ese acompañante como persona de interés. Pero la muerte de Frontera... Disculpen que estoy un poquito acatarrada. Pero la muerte de Frontera no fue un hecho aislado. Antes de ese 4 de mayo, hubo, en el 1985, otras 2 muertes, no tan visibilizadas por los medios. El 22 de abril del 85, se encuentra el cadáver del dentista Luis González, quien fue amarrado, degollado y asesinado a puñaladas y puesto dentro de una bañera en su apartamento en el edificio New San Juan de Isla Verde, como ya les mencioné. El 29 de mayo del 85 fue encontrado de 18 puñaladas el músico Gustavo Faxas en su apartamento ubicado en el condominio Torres del Mar en el condado. No solo es con el crimen de Frontera que se llega a la figura, disculpen, pero es con la figura de Frontera que se llega a Ángel Colón Maldonado. Testigos se comunicaron con la policía para dejarles saber que horas antes habían visto a Frontera con Ángel. También, al hacerse público más detalles, otras personas hablaron sobre supuestas confesiones que Ángel les había hecho, tanto a familiares como amigos, sobre los crímenes que había cometido contra el dentista y contra el músico. Algo que en ambos crímenes testigos afirmaron es que Ángel se había movido en el carro de ambas víctimas después de los hechos. Para la época de los crímenes aquí descritos, recuérdense que estamos hablando del 1985, tenía tan solo 17 años y era considerado sumamente atractivo. Era el menor de 6 hermanos criados por su madre. Desde temprana edad, fue víctima de maltratos físicos y sexuales de partes de hombres cercanos a él. Ángel era producto de un hogar disfuncional. Desde pequeño fue objeto de abusos físicos, psicológicos y sexuales. Aunque su trasfondo familiar no justifica su conducta, la menciono en términos de explicar de dónde viene. Salía a la calle sin supervisión y sus salidas lo llevaron a frecuentar el área turística del condado. Se reunía con jóvenes que, al igual que él, acostumbraban bailar y reunirse detrás de los hoteles del área. El área hotelera que frecuentaba Ángel era famosa entre personas adultas que contrataban a jóvenes para favores sexuales. Poco a poco, Ángel se relacionó con la prostitución masculina. A los 16 años, Ángel llevaba una vida totalmente separada de la casa de su madre. Eventualmente entró de lleno en el mundo de la prostitución. Aunque tenía relaciones homosexuales, Ángel se consideraba heterosexual en su orientación y mantenía relaciones íntimas con unas jóvenes de su edad. En su libro, El Ángel de los Solteros, estudio de un asesino en serie puertorriqueño, Idalisa Maza González detalla que Ángel era una persona ambiciosa a quien le gustaban los lujos y la fama entre sus iguales. Usaba su atractivo y simpatía para conseguir clientes adinerados. Finalmente, la juventud y el carisma de Ángel atrajeron a un médico. A cambio de favores sexuales, este los recompensaba con ropa, dinero y salidas al cine. Poco a poco, la relación se desarrolló hasta que Ángel se mudó al penthouse del doctor. Todo parecía marchar bien. Aparentemente, el doctor estaba muy complacido con Ángel y lo paseaba por su condominio. Por su parte, Ángel era muy discreto en cuanto a su relación homosexual y mantenía ante sus amistades una imagen de heterosexual. Incluso tuvo varias novias. Para 1985, Ángel pasó de ser una persona simpática y divertida a un temido asesino. El 21 de abril de 1985, Ángel asesinó en el penthouse a su primera víctima, el médico, el dentista. El informe policíaco informó que el motivo del asesinato fue el robo, pero el análisis de la escena no concuerda con esta conclusión. La víctima fue maniatada, atada y tirada en la bañera, en el baño, llena de agua, con sal y con fotografías pornográficas de jóvenes bugarrones. Según la Real Academia Española, un bugarrón es un hombre que penetra a otro hombre. Las heridas fueron pocas, pero profundas. Ángel huyó en el carro de la víctima y con algunas de sus prendas. Mientras el caso se ventilaba en la prensa, Ángel continuaba usando el carro de la víctima sin preocupación aparente. Al huir de la escena, Ángel fue con sus amistades y familiares y les contó lo que había hecho con mucha facilidad. Algunos de ellos más adelante atestiguaron sentirse incrédulos y otros temerosos de lo que él les relató. Ángel siguió con su vida y trabajo, pero algo había cambiado en él. Su novia, con quien tuvo un hijo, declaró en el juicio contra Ángel por la muerte del doctor, del dentista, que ella aseguró que él le había confesado que había asesinado a un dentista para robarle. En mayo de ese mismo año, Ángel mató a su segunda víctima, Gustavo Faxas, otro cliente. Como en el caso del doctor, le volvió a contar lo que hizo a sus amistades, la policía relacionó a Ángel con la primera muerte, ya que los vecinos del condominio lo vincularon con la víctima, pero la evidencia era circunstancial, según la declaración en corte de los agentes de la policía. Por su parte, Ángel continuaba con su vida de prostitución. El 29 de mayo de 1985, mata a su tercera víctima, una figura pública. Aquí las fechas están un poquito como mezcladas. En el libro de Massa, estas son las fechas que se dan, pero según la prensa, la cronología es otra. Según la prensa, la cronología fue el dentista, Iván Frontera y por último Gustavo Faxa. Los tres asesinatos se cometieron de manera similar. En la tercera ocasión, un testigo, amigo de la víctima, aseguró que al momento de morir, este estaba con Ángel. El país se conmocionó y la prensa escrita, televisada y radial comentó las muertes de estos hombres solteros. La muerte de esta figura pública creó preocupación y tensión en la comunidad. La policía cayó bajo la lupa de la opinión pública y se vio presionada a la pronta captura del asesino. El que las víctimas fueran no solo asesinadas, sino torturadas, creó pánico entre la comunidad gay. Cada vez aparecían más víctimas y todas fueron atribuidas al asesino que la prensa llamó el ángel de los solteros y en una que otra ocasión el terror de los homosexuales. Ante esta publicidad, Ángel decidió huir a los Estados Unidos y terminó en el estado de California, donde trabajó de nuevo, según Massa confirma en su libro, como bugarrón. Uno de sus clientes, un director de cine, terminó asesinado brutalmente. Miren qué importante es este dato. Desde su residencia en California se registraron llamadas a la casa de la madre de Ángel. Una vez más, Ángel fue asediado por la policía y entonces huye desde California a Nueva York. Ya un poco desesperado, Ángel empezó a trabajar en una discoteca nudista para homosexuales en Manhattan. El 23 de junio de 1986, un año después de los crímenes aquí en Puerto Rico, fue arrestado y el 7 de julio de 1986 fue extraditado a Puerto Rico. Al llegar a la isla, se encontró solo y bajo la presión de la policía para que confesara. Ángel admitió sus crímenes sin la presencia de un abogado. Tarde en la noche consiguió representación legal y no firmó la declaración. En octubre de ese mismo año, del 86, fue citado a corte por los dos asesinatos en el área de San Juan, mientras que en Carolina se ventilaba el caso por el asesinato del doctor. Los dos juicios se ventilaron simultáneamente. Ángel pasaba unos días en el tribunal de Carolina y otros en el tribunal de San Juan y se mostraba agobiado por el doble proceso judicial. Durante el proceso, seguido de cerca por la prensa y por el público, Ángel se refugió en la religión y se aferró a la Biblia como su única salvación. Se veía a sí mismo como un instrumento de Dios y le envió cartas a la juez del caso de Carolina, advirtiéndole que, como el diablo estaba al acecho, no pudo decir la verdad y que sus abogados eran un estorbo para su salvación. Esto lo menciono porque denota también un poco de cómo estaba la salud mental de Ángel. A la juez también le confesó la muerte de un total de 7 personas y un intento de asesinato. El que Ángel mantuviera relaciones homosexuales y también se prostituyera, se convirtió en la combinación perfecta para la sociedad desentenderse del caso, reflejando una falsa moralidad donde, por un lado, resulta plausible mercadear y explotar la figura femenina y recientemente la masculina en los medios de comunicación. Pero vamos a ver qué es un asesino en serie. Según la Universidad de Valencia, un asesino en serie es aquel que mata 3 o más víctimas de forma sucesiva y con periodos de enfriamiento, de calma entre las víctimas. La característica principal es la existencia de ese periodo de enfriamiento y una individualización de los crímenes en cuanto a que cada víctima puede verse por separado en momento y lugar. El periodo de calma, de enfriamiento, puede considerarse como un espacio temporal en el que el asesino no mata, aunque eso no quiere decir que no esté planeando seguir haciéndolo. Tras el crimen, el asesino en serie consigue cubrir las necesidades psicológicas y obtiene una sensación de poder, de dominio o de venganza, que en ese momento lo sacian. En esta situación, el asesino no requiere matar otra vez, aunque a veces siente la necesidad de recrear y revivir el asesinato, por lo que puede hacer uso de souvenirs o trofeos robados de la escena del crimen. Pero esa saciedad es momentánea. Las recreaciones llegan un momento en que no son capaces de sustituir, tú sabes, el acto de su fantasía, y por ende el asesino vuelve a matar. Respecto al tiempo que debe durar el periodo de enfriamiento, unos expertos hablan de un periodo de 30 días entre un asesinato y otro, mientras que otros autores hablan de 24 horas. En un estudio realizado por el doctor Maurice Godwin, que es un psicólogo forense, quien ha publicado múltiples libros sobre este tipo de criminales, él analizó a 107 asesinos en serie de Estados Unidos, responsables de 728 asesinatos. De dicha evaluación de los casos, él logró identificar una serie de estadísticas que son sumamente interesantes. Por ejemplo, él identificó que el 53% de los asesinos tenían entre 26 y 42 años. Que el 95% de los asesinos en serie eran hombres. También identificó que suelen matar mayormente a víctimas desconocidas y sin ninguna relación con ellos. El 80% de los asesinos en serie se identificaban con una orientación heterosexual. Y el 64% consumía material pornográfico. También él estableció que el 56% no había completado la escuela superior, lo que desmonta la idea asumida de que los asesinos en serie suelen ser inteligentes. El 61% de los asesinos tenían antecedentes por robo, donde el asalto estaba incluido ahí, y el 24% había sido encarcelado por crímenes violentos con anterioridad. El 54% de ellos suele atacar de forma súbita, usando las ligaduras y mordaza como forma de control más habitual. La forma de muerte más usada por los asesinos en serie es el apuñalamiento con cuchillo y la estrangulación, tanto mecánica como manual. La agresión sexual más frecuente suele ser la penetración, ya sea vaginal o anal. El 48% de las víctimas fueron torturadas antes de ser asesinadas y un 24% de los asesinos suele llevarse algún objeto como trofeo de la escena del crimen. Terminando, la mayoría de los asesinos enterraron y o transportaron a sus víctimas para evitar que fueran descubiertas. El 86% de los asesinos planifica sus asesinatos, como se desprende del análisis de varios elementos de su modus operandi. Detalles importantes que me parece que es bueno que los revisemos y que los tengamos en mente. En los 80, específicamente entre 1985 y 1986, que es que estamos hablando de, ¿verdad?, de estos crímenes, en Puerto Rico no se atendió este caso como uno de un asesino en serie. No es hasta el 2001, con el libro de Idelisa Mata, el cual cité anteriormente, que estos crímenes se catalogaron bajo la acción de un asesino en serie. El patólogo forense de la autopsia de Frontera pensaba que el victimario no actuó solo. Ángel confesó más crímenes, siendo solo acusado por dos. Dos crímenes que no fueron publicados ampliamente por los medios hasta que no ocurrió la muerte de Iván Frontera por ser una figura pública. Las muertes de Luis González y de Gustavo Faxas tuvieron cubierta mediática tras no poder enjuiciar a Ángel Colón Maldonado por la muerte de Iván Frontera debido a un mal manejo de la confesión del sospechoso. Se realizaron dos juicios por separado. Uno en el Tribunal de Carolina, el de Faxas, y el otro en el Tribunal de San Juan, el de Luis González. Actualmente, él cumple cadena perpetua en una prisión de Puerto Rico. En mayo del 2024, Ángel Colón Maldonado iba a ser considerado para salir en libertad bajo la Junta de Libertad bajo Palabra. No obstante, la publicidad que trajo esta posible vista y la férrea oposición de varias personas motivó que la Junta de Libertad bajo Palabra cancelara dicha vista. Investigando en la prensa de Puerto Rico para la época de los hechos, me topé con la muerte de un publicista en el 1986, específicamente el 25 de junio del 86. Salió publicada en El Mundo la noticia sobre el asesinato del publicista Nelson Ciana Torres. También se explicó que los empleados de la agencia de publicidad de Ciana, del cual Ciana era socia, se llamaba, yo creo que la agencia de publicidad se llamaba Ciana y Fraguada, fueron a su apartamento después de las 4 de la tarde porque este no se presentó ni llamó al trabajo. Los empleados se dirigieron hasta el apartamento de Ciana y encontraron la puerta de entrada abierta. El cuerpo de Siana, desnudo, estaba al lado de la cama de su cuarto. Sus manos estaban atadas con la misma soga que presuntamente fue estrangulado. El publicista era soltero. Ángel Colón Maldonado fue extraditado a Puerto Rico antes de esta muerte. Entre 1983 y 1986 se detallan en la prensa múltiples asesinatos a hombres solteros bajo las mismas circunstancias. En mi ya sección de siempre para pensar, medito un poco sobre que el nombre que se le dio a Ángel Colón Maldonado, el ángel de los solteros, denota el prejuicio social que existía en Puerto Rico en la década de los 80 en torno a los gays. Este apodo no solo denota el prejuicio, sino que parece hasta una burla hacia las víctimas, a quienes no era necesario catalogar como solteros, ni mucho menos dejar claro la orientación sexual de las víctimas. La palabra soltero tenía una connotación negativa, pues era una forma de asumir que si un hombre no se había casado para cierta edad, entonces significaba que era gay. En adición, ¿qué tiene que ver la sexualidad de una persona con la agresión que pueda sufrir? Aspiro porque llegue el día en que esa misma noticia simplemente lea "arrestan sospechoso de asesinar a varios hombres". ¿Acaso nuestros prejuicios son los que condenan a las víctimas y no a los victimarios? Para pensar. Antes de despedirme, quiero decirles que en el periódico El Mundo también encontré, no incluí, pero se los puedo poner más adelante en un post en las redes sociales, una lista de hombres solteros entre 1983 y 1986, los cuales fueron asesinados sin que se resolviera su caso. Igualmente en la prensa, solamente el caso de Iván Frontera salió repetidas ocasiones, claro, y el de los dos que mencionamos aquí, de Luis González y de Gustavo Fraxa. ¿Por qué? Porque estaban relacionados al asesino o al sospechoso de asesinato de Iván Frontera. Todos estos crímenes de hombres salían una sola vez. Posiblemente quizás algunos después con el tiempo fueron investigados y encontraron a los culpables, pero simplemente la prensa les dio de lado. También menciono el crimen de que fue después del arresto de Ángel, porque lo que me hace pensar honestamente es que sí, Ángel cometió los hechos, pero hubo más asesinos. Y no olvidemos que el patólogo de Iván Frontera mencionó, en la prensa sale y en su informe, que para, en su opinión, fueron dos o más los que perpetraron el crimen. Con esto lo que quiero decir es que definitivamente, como ya les acabo de mencionar, eran más los asesinos de hombres homosexuales en la época y solamente se le dio visibilidad al que la gente y el público conocía. Eso es todo, criminautas. Recuerden siempre las redes. Me pueden comentar, me pueden escribir de algún crimen que ustedes quisieran que yo investigue, me pueden dar su opinión. Gracias por estar. Recuerden entrar al canal de GW5, darle subscribe, darle like al episodio y cualquier cosa me lo escriben. Así es que muchas gracias. Hasta pronto, criminautas.